¿Qué tal, Pastor Geek? Aquí, Pastor Líder de Horizonte Querétaro, Cristo es Mejor, dándote la bienvenida a este recurso que estamos lanzando para proveer las enseñanzas de casa para que puedan bendecir tu casa. Gracias porque al esto llegar a tus manos, anhelamos cumpla la oración y el diseño para el cual lo estamos haciendo. Bendecídete de parte de Dios con palabra, súper útil para que tu vida pueda darle gloria y puedas experimentar más Cristo más y que más puedan conocer. Bienvenido a esta serie de recursos de prédicas y enseñanzas de Horizonte Querétaro, amigos de casa, mi gente y de los cuales somos gente, predicadores invitados que aman esta casa y por ende te aman a ti también.
Bien. ¿Listos? Acompáñame en tu Biblia, Filipenses 2, versículo 25. Te voy a ser muy honesto, este sermón me humilló el Señor, como tenía mucho que no lo hacía. Cuando mapeamos los pastores, cada noviembre, diciembre que tenemos nuestro retiro de predicadores y mapeamos todo lo que vamos a ver en el año, para la segunda temporada de gente como tú trajimos personas bíblicas que quisiéramos exponer y salió el nombre, todo lo que hemos visto, ¿no? Tito y Josafat y demás. Pero salió el nombre de Epafrodito. Y muchos dijimos ¿cómo? Sí, está bien padre. Y entonces cuando yo sabía que me tocaba predicar este fin de semana acá, el próximo estoy en Juriquilla, si tienes alguien en Juriquilla, invítale, voy a estar predicando el próximo fin de semana en la iglesia ahí en Juriquilla. Sí, pero cuando supe que tenía que predicar acá, dije, Epafrodito, este va a ser un sermón bien rápido. ¿No? ¿Qué sabemos de Epafrodito? Pues muy poquito. Y empecé a clavarme y a clavarme y a clavarme. Y estuve a punto de hacer esto en dos sermones. Pero yo que hasta Epafrodito se hubiera como ofendido de, no, pero no me dediquen tanto tiempo. Y vamos a ver por qué en esta hora. Ya que tengas Filipenses 2, 25 al 30, ponte de pie, vamos a leer juntos la palabra de Dios. ¿Sí? Yo leo 25, ustedes 26, y así vamos alternando hasta llegar al versículo 30, que leemos juntos y oramos y pedimos la bendición de Dios sobre la exposición de su palabra. ¿De acuerdo? Dice así la palabra del Señor, pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades. Ustedes. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Recíbanlo pues, dice, en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima los que son como Él, juntos porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. ¿Oramos? Rey, hemos visto grandes personajes en esta temporada 2 de gente como tú. Y estamos preparándonos, ya nos queda prácticamente un mes antes de empezar a ver profetas, cartas, reyes y demás, pero queremos de pronto conectar con alguien que es distinto a todo lo que hemos visto. Parecería que Epafrodito no figura mucho, sin embargo vamos a ver que Pablo mismo dice que tú le preservaste la vida a Epafrodito por misericordia a él. Algo tenía este hombre que quizás tenemos más que aprenderle de lo que quisiéramos reconocer. Así que enséñanos y seduce nuestros afectos, abre nuestros ojos, e inclina nuestro corazón a atender a tu palabra y ser transformados por la misma, porque es lo que necesitamos de tu parte y para eso hemos venido y de ti dependemos para ello. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y tu iglesia Horizonte dice, amén y amén. Toma tu lugar, por favor. Sí, quizás muchos de ustedes no saben del tema, yo pues probablemente era un tema que me apasionaba mucho por muchos años, pero en el tema de fútbol hay un equipo que es el más importante del planeta llamado el Real Madrid. Sé que los niños le van al Barcelona y es normal, son niños. Pero la realidad, la gente que sabe, pues este es el multicampeón de Europa, es el equipo con más, o sea, los galácticos desde hace muchos años, los mejores jugadores aspiran y sueñan con jugar en este club. Bueno, está Mbappé actualmente, están, repito, Vinicius y demás, pero apenas en una entrevista a Titi Henry, la persona que aparece ahí de café entrevistando a Bellingham, uno de los galácticos de esta generación. En la entrevista Titi dijo lo siguiente, hablemos del que pocos hablan, de Rodrigo, porque su trabajo y su habilidad y lo que hace por el equipo es tremendo. A lo que Bellingham respondió, Rodrigo está completamente infravalorado para mí. Es el jugador más talentoso del plantel. Lo que hace, dice, Se sacrifica lo que juega, trato de hacer lo que él hace y se me tuercen los tobillos. Además, no se queja nunca, aunque no lo pongan en su posición natural, y siempre rinde, siempre se sacrifica por el equipo. Bueno, cuando los cracks del equipo hablan así de ti, es porque quizás la gente se va tras los reflectores, pero ellos saben quién es el que es medular y esencial en el equipo. Hoy te voy a hablar de un Rodrigo, no del Real Madrid, sino del Nuevo Testamento, y su nombre es Epafrodito. En el mapa del mensaje vamos a ver 5 elementos. Repito, híjole, estuve así de hacer 2 sermones de esto, pero repito, creo que Epafrodito en su humildad me hubiera dicho, no gaste tanto tiempo en mí, pastor. ¿Sí? Vamos a ver que un nombre no define al hombre, porque te puse un acta de nacimiento ahí. Vamos a ver un hombre común con un servicio extraordinario. Vamos a ver que tiene un corazón para servir, pero no para ser reconocido. Vamos a ver que aprendió bien de Cristo y terminaremos con que era muy valioso para Dios. El MVP del Nuevo Testamento para Pablo mismo. O sea, si tú le, repito, a mí quizás la gente no valora lo que está pasando aquí, pero Pablo está diciendo, gracias Señor porque no te lo llevaste. Me es tan importante. Así que vamos a arrancar, iglesia. Como te dije, un nombre no define al hombre. Muchos cristianos, yo sé, tienen la costumbre ñoña de ponerle nombres bíblicos a sus hijos, aunque no saben ni qué significan. ¿Sí? Por favor, evítale poner Epafrodito a tu niño. O sea, evítale bullying, evítale muchas posibilidades. Sé que te va a encantar este sermón, pero no le pongas Epafrodito. Era otro contexto y su nombre significa dedicado a Afrodita. ¿Sí? Para que lo entiendas, ¿sí? Lo que entendemos plenamente es que los padres de Epafrodito dedicaron al niño desde nacido a Afrodita, que es la diosa del amor y la belleza griega. ¿Sí? Pero en algún punto de su vida el Evangelio llegó, abrió sus ojos y lo cambió todo. No nada más su identidad eterna, se seguía llamando Epafrodito, ¿sí? Pero su identidad eterna ya no era eso, sino que aunque sus padres lo habían dedicado a Afrodita, él estaba dedicado al Señor. ¿Sí? Sería semejante a que aquí hubiera alguien que se llame Roberto Judas Tadeo. O sea, ahora, los queretanos cada vez me sorprendo más, tienen mucho eso. Uno de cada 3 queretanos me dice, no, ¿y cómo te llamas? No, José de Jesús de alguna cosa. Le digo, ¿por qué? No, es que yo me llamaba tal, pero me fueron a dedicar a la catedral de tal y el sacerdote dijo, no, se tiene que llamar así. Entonces me metió en el otro nombre, ¿sí? Y es como, sería como si fuera un elemento de Os Santo Muerto. Como que desde un principio se sabe que sus papás los dedicaban a la Santa Muerte. Así era Epafrodito, o sea, su nombre te decía en lo que creía su familia, ¿sí? Bueno, lo que me encanta de esto es que, repito, en el contexto donde nació se adoraba a algo alejado de la palabra de Dios, a ídolos, demonios o hasta elementos naturales, pero donde naciste no determina tu destino, Dios lo hace, ¿amén? ¿Sí? Hay gente, me encanta, y la semana pasada hablé de los veracruzanos y ya me están escribiendo ahí un sindicato de veracruzanos, ¿sí? Pero hay veracruzanos que vienen de, híjole, de Catemaco, bro. Pero el que tú vengas de Catemaco no distingue, no determina a qué te encomiendas y en qué confías y qué te apoyas para que te limpie. Porque nadie te puede decir quién eres, ni siquiera tú, solo Dios. Yo espero que ya tengas eso claro, ¿sí? Y el mundo debe saberlo ya, por experiencia, es una máquina, es un mercado de identidades que quiere que tú creas que tú eres y lo que ellos quieren es mantenerte ciego y cautivo, ¿sí? Ellos quieren que tu identidad sea, soy licenciado, soy doctor, soy adicto, soy depresivo, tengo TDA, ¿sí? Y Dios, me encanta, tiene otra narrativa. La semana pasada te di 3 atributos, 3 identidades que Dios te da. Santo, fiel, llamado, escogido. Quiero enriquecer en esta serie y aprovechar esta serie para enriquecer mucho tu entendimiento de quién Dios dice que tú eres. Así que si me acompañas en tu Biblia, Isaías 43, que aunque va a aparecer en pantalla, te sugiero que tengas marcado lo que aparece en negritas ahí, porque esto cuando tú estés confundido, cuando tú no sepas qué hacer, cuando estés tentado a hacer estupideces, porque el mundo apela a una identidad que tú... híjole, va desde los hombres diciendo, no, pero es que vi un video en que nosotros somos... la más bruta y básica identidad es de que tú eres un mamífero evolucionado. Tú eres un changuito que le echó ganas y prosperó. Tú eres una larva que se motivó, una larva Rocky. Y los años saliste así y ya. Y el rollo es que si tú eres un mamífero evolucionado, pues tú eres guiado por tus instintos como todo animal. Entonces el hombre te podría tener, usar eso de excusa para decir, pues por eso no tengo una esposa, tengo múltiples mujeres porque soy animal y guiado por mis instintos. Pero Dios no dice que eres un animal, ¿sí? Dios, por el contrario, en este primer atributo te va a decir que eres creado por Él, incluso distinto día y diseño que los animales. Mas ahora, dice el versículo 1, así dice el Señor, tu creador. Si Él es tu creador, ¿tú eres qué? Creado por Dios, ¿sí? Oh Jacob, y el que te formó, el que te diseñó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido. Si Él te redimió, entonces ¿qué eres? Redimido del Señor. ¿Qué significa redimido? Los que están haciendo y apenas conociendo, haciendo su glosario bíblico, redimido es que algo regresó a casa. Redención es hacer que algo o alguien regrese a casa, ya sea pagando un rescate o generando un ecosistema para redimirle, rescatarle y traerle de vuelta. ¿Sí? Te he llamado por tu nombre. Ahí se me olvidó poner en negritas eso, pero dice: mío eres tú. Porfa, márcalo en tu Biblia, mi amado, porque le repito, el mundo te va a decir que eres de él. ¿Sí? Y el diablo te va a decir que eres de él, sobre todo si te dedicaron, porque aunque bromeaba por eso, hay mucha gente que ha llegado a esta iglesia que fue dedicada a ondas espirituales bien perversas de pequeños. ¿Sí? Y la Biblia te está diciendo, no te confundas, cuando la sangre de Cristo toma su lugar y tú te rindes al sacrificio del Señor, tú ya eres del Señor, le perteneces a Él, eres de su propiedad, eres parte de Él. Ahora yo sé que muchos, no, pero a mí yo no soy de nadie, pastor, yo soy un espíritu libre, a mí nadie me dice qué hacer. No, mi rey, eres un perro callejero, nada más. Y yo fui eso 21 años y a mí nadie me decía qué hacer y yo era mi propio Dios y yo era guiado por lo que yo... Pero ¿sabes una cosa? En la sarna, todo mal pasado, leproso, mordido, lastimado y lastimado y traumado como esos perros que le haces así, están todos ciscados. Dios apareció y te recogió y te lavó y te desparasitó y te alimentó y te restauró y te puso una camita en su cuarto con tu nombre. Y no conozco un solo bendito perro rescatado que diga: extraño la basura. Nadie, ¿sí? Mío eres tú, dice el Señor, versículo 2. Cuando pases por las aguas, marca eso, yo estaré contigo. Tu identidad es esa, Dios con nosotros, Dios está contigo. ¿Sabes qué poder da eso a la hora de la tentación? Porque la tentación tiene como propósito que tú creas que nadie te ve. Esto lo puedes hacer en lo oscuro, en lo escondido. Tú borras el historial de tu teléfono, de tu búsqueda de computadora. No. Dios está contigo en las altas y en las bajas. ¿Sí? Y si por los ríos no te cubrirán y cuando pases por el fuego no te quemarás. Es una conexión directa al libro de Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego pasaron por el fuego y no fueron consumidos, que es lo que dice ahí, ni la llama te abrazará, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He dado a Egipto por tu rescate, ahora para ti, para mí, te puse rescate ahí porque tú es lo que eres, somos rescatados de Dios, ¿sí? Y ahora, para ti, para mí, no dio Egipto, dio algo mucho más valioso, dio a Cristo Jesús. Versículo 7, a todo el que es llamado por mi nombre, está loquísimo esto. Isaías 44 va a decir que su pueblo va a vivir de tal manera que todo lo va a firmar diciendo: pertenezco al Señor. ¿Sí? Oro que Dios levante a más y más personas por medio de su iglesia que puedan vivir afuera en sus trabajos, empresas, escuelas, deportes, con tal excelencia que cuando la gente les pregunte por qué hacen las cosas de esa manera, tenga que decir: es que le pertenezco al Señor. Esto no es un tema de soy una excelente persona, no, es que le pertenezco al Señor y hago esto para el Señor. ¿Sí? A quien he creado para mi gloria. Si tienes dudas para qué te creó Dios, ahí te lo guarda ese texto con todos los colores que tengas para marcar. Dios te creó para su gloria. Por eso, si tú estás entregando tu cuerpo a usos no correctos, veas elementos de sustancias, consumos o una vida sexual fuera del diseño de Dios, mi amado, estás, por eso es pecado. Sí, porque tú estás hecho para su gloria y vivir en su voluntad. Lo acabas de cantar. Haz tu perfecta voluntad en mí. Si sabes su voluntad y tú lo haces lo opuesto a su voluntad, comunica que no has entendido, se te olvidó, te distrajeron de que tú fuiste creado para su gloria. A quien he formado y a quien he hecho. Y empieza a exaltar durísimo a este pueblo que tiene ojos y no ve y demás. Versículo 10. Ustedes son mis testigos. ¿Qué más eres testigo? ¿Sí sabes qué es un testigo? No, no es el que anda de puerta en puerta con el atalaya. No. Son los vecinos de aquí enfrente. Me encanta cuando la gente llega confundida de iglesia y llega aquí por error. Y después dice, no, pastor, aquí me gustó más. ¿Sí? No, testigo no es eso. Testigo es alguien que le consta, que es, repito, testigo, que le tiene evidencia y experiencia de lo que está hablando. Por eso mi más grande compasión con papás cristianos, incluyéndome, es que nosotros anhelamos que nuestros hijos tengan nuestra fe sin la historia. Y de pronto tienes a niños que saben los versículos, saben comportarse, pero no son testigos. Ellos les consta lo que tú sabes y lo que tú has vivido, pero ellos necesitan tener su propio encuentro con el Señor para ser testigos de que han sido rescatados, redimidos, que son de Él, sí, todo lo anterior, ¿sí? Y mi siervo dice, son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo, Epafrodito lo entendió perfecto. Y me gusta este mi siervo porque ese es tu rol, ese es quien como Dios te ve. Voy a netear con ustedes un poco. Yo tengo un tema con gente que tiene esta necesidad apremiante de que le digan por sus estudios, ¿no? Y que le digan, que le dices, okay, pon tu, Quique, doctor Pérez tal. Y yo así como, o que como que si no le dices ingeniero se indigna, ¿no? O como, o maestro, o yo tengo tema con eso, quizás porque soy muy naco, perdónenme. Pero cuando alguien llega conmigo, y repito, hay gente que viene de denominaciones históricas como metodistas, bautistas, presbiterianos, que tienen este como respeto al pastor, como, me encanta, le dicen pastor, lo tijerean durísimo a sus espaldas, pero le dicen pastor, ¿no? Y me dice como, ay pastor, ¿cómo le digo? Yo le digo, no, pues dime como quieras, hasta groserías me puedes decir. Yo jugué torneo de barrios, o sea, no me espanto, ¿sí? Pero esa gente como que no, es que, doctor. Es una de, a ver mi rey, no estoy en tu consultorio. No me estás atendiendo. Y en este lugar, todos costamos lo mismo. Delante de la cruz, todos costamos lo mismo y todos valemos lo mismo y todos tenemos una posición en común. Somos sus siervos. ¿Por qué no mejor dices, no, dime siervo? Ah, no, ¿verdad? Porque eso como, es lo que somos. Me encanta, delante del madero no hay escalafones. Ahora tenemos roles, tenemos posiciones en el cuerpo de Cristo, pero lo que hacemos todos, servimos al Señor. Me encanta a quien he escogido. ¿Para qué te escogió Dios? Para que le conozcas, le experimentes y creas en mí y entiendas que yo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí lo hará. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay salvación. A pesar de que el significado pagano de su nombre, Epafrodito, parecía distinguirle por el resto de sus días, él demostró ser un fiel siervo de Cristo, anunciándonos que como te llames no determina lo que eres ni serás. Y esto está hablando incluso de apellidos, porque ya hemos hablado de los Torres, y hay Pérez, y hay Sánchez, y todo, y quizás tú vienes de una familia que siempre ha sido, espérame, eso no determina tu destino. Lo que nos lleva al segundo punto del mensaje, que es un hombre común con un servicio extraordinario. No sabemos, y esto me es muy especial, no sabemos en la Biblia de una posición ordenada que Epafrodito ostentara. La historia de la iglesia primitiva dice que llegó a ser obispo de algunas iglesias. Sin embargo, en el Nuevo Testamento no se registra que él fuera apóstol, ni pastor, ni evangelista. Es más, lo que sabemos de él aparece en el versículo 25. Pon atención ahí. Dice, pero creí necesario enviarles a Epafrodito. Y Pablo mismo dice de él, mi hermano, colaborador, es mi socio. Y compañero de lucha, compañero de milicia, quien también es mensajero y servidor. Eso es lo que sabemos de Epafrodito, ¿sí? Pero básicamente él era un creyente común que respondió el llamado divino de servir. Muchos quieren y vienen a la iglesia esperando que le reciba la iglesia como el príncipe Ali, ¿no? Príncipe Ali, y que así todos y gente sirve queriendo que te vean y que te aplaudan, ¿sí? Me es muy especial esto porque como que, lo voy a decir así, voy a ver una luz porque, ay pastor, me tiró una pedrada, voy a ver una luz. Hay gente que se dispone al servicio y se pone en posiciones estratégicas para que el pastor le vea. Porque si no me ve, un santo que no es visto, no es adorado. ¿Sí? Es curioso, ustedes les conté la historia de este pastor que cuando llegó a la iglesia empezó en este corazón de que me vean y que me reconozcan. Empezó el ministerio de limpieza del estacionamiento y él escogió justamente el lugar en el que el pastor se estacionaba para trapear. Entonces una vez llegó bien temprano y estaba ahí trapele, sabiendo que a esa hora los pastores tenían juntas en una oficina que tenía una ventana que daba hacia el estacionamiento. Después de literalmente 4 horas de estar limpie, ve salir a todos los del staff y a todos los pastores y el pastor no sale. A lo que él pregunta, oye, ¿y el pastor? Dice, no, hoy no vino. Y dice, fue el momento en el que Dios me dio este tema de, ¿para quién estás haciendo esto? Porque si lo haces para el hombre, tú ya tienes tu recompensa. Jesús nos modela otra manera de aparecer en escena. Él llegó en un pesebre, ¿sí? Y operó y ahora tuvo momentos en los que lo querían hacer rey y demás. Sin embargo, su corazón era siempre el ubicarse, que la Biblia lo dice esto, Jesús no vino a ser servido, sino ¿a qué? Servir y dar su vida en rescate por muchos. Dios usa gente que le dice sí al Señor y se compromete apasionadamente y sacrificialmente a lo que a Dios le es importante. Isaías 66:2, si quieres ir para allá, ya muchos lo tienen porque lo he dicho muchas veces. Este texto lo tienes que tener marcado. Es más, si vas a grabar alguna vez tu Biblia, pide que te pongan tiembla, Isaías 66:2 aquí, ¿sí? Te voy a explicar por qué. Porque verdaderamente para mí esto, a mí me lo enseñó uno de mis mentores y pastores, Van Spitman, ¿sí? Pero no sabes cómo ha marcado mi filtro para acercarme a la palabra de manera correcta, ¿sí? Isaías 66:2 en pantalla aparece, nada más asegúrate de marcar el final como aparece ahí en la pantalla. Todo esto lo hizo mi mano, y así estas cosas llegaron a ser, declara el Señor, pero a este miraré, a este le voy a poner atención, al que es humilde y contrito de espíritu, se traduce como arrepentido, y que tiembla ante mi palabra. La palabra temblar no es un tema de temblar de miedo necesariamente, es un tema de ser sensible a un estímulo externo. Tus oídos tienen tímpanos que vibran ante el sonido. Eso es lo que Dios está diciendo. Yo voy a poner atención al humilde, al arrepentido, y al que cuando yo hablo, responde. Y tiene una respuesta, ¿sí? Puedes estar arrogante y digno, justificándote, echándole la culpa a otros de lo que tú, lo que ellos, lo que te hicieron, lo que tú no haces, o indiferente a la palabra, o humilde, arrepentido y temblando a su voz. Epafrodito era un hombre que su servicio hacía evidente que él temblaba, él respondía a la presencia y a la palabra del Señor. De tal manera que Pablo está diciéndole en una lista de que si Epafrodito no hiciera lo que él hace, Pablo quizás no podría hacer lo que él haría. Ahora, repito, esto no sé si acabas de entender el peso, porque a todos nos encantan versículos que Pablo escribió inspirado por el Espíritu. Pero si Epafroditos no hubieran hecho la labor que nadie vio, Pablo no hubiera podido hacer como lo hizo la labor que todos vemos. Hay personas, y me encanta este corazón de Pablo, ¿sí? Es tu servicio, como el de Epafrodito para Pablo, es tu servicio y tu vida a tus autoridades y a tu iglesia, de tal manera que consideran que el que tú estés con ellos es una misericordia de Dios. Voy a entrar a una parte que yo le puse en mis notas, lo que callamos los pastores. Hay personas... Voy a ver una lámpara porque... Hay personas que cuando uno se sube al púlpito y les ve, dice, vinieron. Como, ah, qué chido que vinieron. Como que uno le da gusto verles, ¿no? Hay otras que cuando uno sube al púlpito y les ve, dice, vinieron. Siguen viniendo. ¿Sí? Ahora aquí te estás preguntando, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? No lo sé, que el Espíritu te lo revele, ¿sí? Pero lo que me encanta es que la Biblia dice esta realidad de que todos nos necesitamos. Sí, todos nos necesitamos. Había un hombre que son bendiciones en la iglesia que nunca se quería subir a la tarima, a la plataforma, ¿sí? Pero era el que más servía, el que más temprano llegaba, el que se encargaba de las sillas, el que se encargaba de limpieza. Hasta que un hombre como viendo que era clave en la iglesia le dice, ¿Por qué no subes? Y él dice, pero es que si todos subimos, ¿quién acomoda las sillas? ¿Y quién limpia? ¿Y quién ordena? ¿Y quién da la bienvenida? El cuate entendió, no todos podemos hacerlo todo. Lo que nos lleva al tercer punto del sermón, un corazón para servir pero no para ser reconocido, ¿sí? Epafrodito era un hombre centrado en Cristo pero enfocado en otros. Lo vemos en el versículo 2:26 donde dice, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Epafrodito era como una buena abuelita mexicana normal. Ubicas esas abuelitas que como que están enfermas pero no le dicen a nadie. Están cansadas y lastimadas, pero no le besan a nadie. ¿Por qué? Porque no le quieren dar lata a nadie. No quieren cargar a nadie. No quieren molestar a nadie. Y ahora operan como si tuvieran plenas y fueran atletas de alto rendimiento, pero traen dislocado un hombro y la clavícula y el maldito rotador todo mal, ¿sí? Epafrodito era así. El cuate, a él le angustiaba que la iglesia estuviera angustiado por su salud. Era tan humilde que decía, no, yo no quiero que se distraigan en mí y en mi problema. En una era en la que es bien fácil acomodarte a ver predicadores por internet, ¿sí? Y creer que, es una era bendecida, tienes las mejores voces del evangelio y los mejores púlpitos en YouTube, ¿sí? Es bien fácil olvidar que las credenciales de alguien no es por la cantidad de prédicas que tú ves, es por la disposición y la atención y el amor y el servicio que tú das a otros. ¿Te acuerdan lo que les dije hace unas semanas? Lo puse por escrito porque quiero que oren por mí esto. Este es mi anhelo para este año y desde este año. Quiero que la gente que no conoce a Dios pero me conoce a mí, quiera conocer a Dios porque me conoce a mí. ¿Se acuerdan? Parecería simple, ¿sí? Pero es bien claro. Es lo que como que Dios me dio en enero este corazón de, ¡ay, yo quiero esto! ¿Sí? Que la gente que no conoce a Dios pero me conoce a mí. Porque si ¿sí sabes que tú y yo somos quizás el único Jesús que va a haber gente? ¿Sí? Apenas ayer falleció el primo de un pastor amigo que estamos mentoreando y le decía, ¿sabes qué? Gloria a Dios que fuiste un muy buen embajador de gracia y de esperanza y de promesas y de verdad cuando tu primo estaba enfermo en el hospital. ¿Sí? Para muchos, el único Cristo que van a ver es tu amor, tu compromiso, tu servicio, tú cómo estás, tú estoy orando por ti, tú cómo te puedo servir, tú aquí está esto. Ese es el único Jesús que van a ver. Ahora, lo opuesto es lo más triste y que creo que todos aquí al menos tenemos a alguien así. Yo les he contado, cuando yo estaba bien perdido, había 2-3 cristianos que yo tenía en la vida que si esos fueran mi referencia de cristianismo, me cae que yo me hubiera hecho de la santa muerte. O sea, si esto fuera mi único prototipo de cristianismo, ¿o no? ¿Qué es lo contrario? Ah, yo voy a eso. Gloria al Señor que le apareció a mi vida y me enamoró de Él, ¿sí? Pero la realidad es de que si gente que no conoce a Dios pero te conoce a ti, no quiere nada que ver con Dios porque te conoce a ti, creo que estás jugando el deporte equivocado, mi amado. ¿Sí? Epafrodito era esto. Era tal su amor al Señor y a la gente del Señor que incluso la iglesia se preocupaba por él. Eran bendecidos por él. ¿Sí? Y en una era en la que cada vez conozco más gente que van tras algo que ningún cristiano lo va a decir, pero se ha vuelto el Dios de esta generación que es el dinero. ¿Sí? Muchos cristianos, incluso en el mundo corporativo, hablaba de esto con un hermano en la semana, ¿sí? Muchos cristianos nunca lo van a decir, repito, pero les mueve más el dinero que el Señor. Se mudan de ciudades en base a lo que les ofrecen, lo que les hace básicamente prostitutas corporativas. Vendiéndose al mejor postor, se venden por lo que les ofrecen más que por lo que Dios les dice. Ahora, la manera de justificarlo es bien, o sea, repito, somos bien astutos. La manera de justificarlo no va a ser, es que me están ofreciendo el triple. La manera de justificarlo es esta, es que le voy a dar lo mejor a mi familia. Familia que ni ves por estar trabajando y familia que ni te traga, porque siempre que llegas, llegas de malas y estresado. ¡Qué raro! ¡Qué curioso que te mueves por lo que le vas a dar lo mejor a tu familia y en el altar de moverte estás perdiendo a tu familia y ni cuenta te estás dando. Lo que movía a Epafrodito no era fama, no era posición, no era dinero, era lo que tendría que distinguir a todo creyente, ¿sí? Epafrodito era conocido por ser un agente de bendición. Su persona, su mensaje y sus viajes eran enfocados en cómo podemos bendecir a más. Proverbios 11:25, Epafrodito lo encarna increíble. El alma generosa será prosperada y el que sacia a otros también será saciado. Epafrodito lo entendió perfecto, ¿sí? Sin afán de ser reconocido, tener un nombramiento oficial en la iglesia, él hacía las cosas, y me encanta esto, ¿sí? Porque él sabía que aunque su nombre no apareciera en la lista de diáconos o de pastores, su nombre estaba en esta lista a la que Pablo va a meter a Epafrodito y a otros compañeros y compañeras de milicia, ¿sí? Dice en Filipenses 4:3, en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa por el evangelio. También son compañeras de milicia, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, como Epafrodito, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿No te encanta esto? No, pero es que yo no aparezco. Hay gente, ok. Déjame meto filtro. Me he enterado de ciertos hermanos que se sienten no amados porque no salen en las fotos del Instagram de la iglesia. No voy a decir nombres. No voy a decir nombres y no voy a mostrar en pantalla sus nombres, pero va a aparecer su foto en pantalla para que ustedes... Pero es un tema de, ay, ¿por qué siempre sale ella y nunca salgo yo? Ay, por... Qué curioso. Gente se va de las iglesias incluso por eso. Epafrodito no le importaba salir en el Instagram de la iglesia. Él sabía que estaba en el libro de la vida del Señor. ¿Sí? Yo te puedo decir la realidad, que mucho de la gracia y del llamado de Dios a mi vida involucra visitar, amar, animar, bendecir, pastores, iglesias, ¿sí? Y llevar una probadita de lo que tenemos aquí en casa a más lugares y a más personas, que es Dios con nosotros. Pero yo no lo podría hacer sin colaboradores como muchos de ustedes. No solamente los pastores, sino los Toms Weber, por ejemplo, ustedes le conocen, el diácono a cargo de finanzas, 12 años lleva en la iglesia y por años, junto con muchos de ustedes que están en el Ministerio de Limpieza, se encargaba los sábados de limpiar los baños. Años, ¿sí? Un hombre fiel, temeroso de Dios, que lidera su casa, que ama a su esposa, que ama a sus hijos, íntegro, que repito, que ama a la iglesia. Y hoy está en la mesa con pastores y diáconos sobreviendo el tema financiero, porque, pero repito, él empezó sin que, y no quería que nadie lo supiera estando ahí. Pero también están los Marcos, los Aides, los Ivons, los Jorges, los Juanes, no el cantante Juanes, no, los Juanes, que hay varios Juanes. Depende del ministerio. Los Rogers, y podría hablar de las Franz, las, y repito, muchas hermanas, las Jennys, las Guadalupes que fueron encomendadas a la Virgen y hoy ya se encomiendan al Señor. Y gracias a lo que ellos hacen junto contigo, es que nos permite Dios hacer lo que estamos haciendo. ¿Sí? Lo que más distinguía a Epafrodito era lo que más debe distinguirnos como seguidores de Cristo, el amor. Juan 13:35, en esto conocerán que son mis discípulos, dice el Señor, si tienen amor los unos por los otros. ¿Sí? Y Epafrodito no lo hacía por lo que recibía. Es más, ¿qué recibía Epafrodito? Hasta enfermedades. Él lo hacía por aquel que lo recibió primero a él. El año pasado creo te conté esta historia, pero cuando estaba preparando el sermón Dios me dio esto porque Epafrodito encarna muy bien esta historia, ¿sí? La historia de la zanahoria y el caballo. Y esto siempre me gusta porque hay un dicho judío que se me hace muy especial en el tema de generosidad. Dice, el que da debe olvidar, pero el que recibe siempre debe recordar. Me gusta eso, porque tú das... Tú olvidas que diste, porque no lo diste para que te dieran algo. Tú lo diste porque Dios es Dios. Pero si recibes, tú nunca debes olvidar que recibiste. ¿Sí? Bueno, la historia cuenta de este granjero que en su pequeña parcelita de su terrenito, Dios le bendijo con una zanahoria de estas dimensiones, ¿sí? Al él cosechar la zanahoria y ver lo extraordinariamente grande y hermosa que era, ¿sí? Pensó en llevársela a su rey como muestra de respeto y de gratitud. Cuando el granjero presentó la zanahoria al rey, este se conmovió por la generosidad y el corazón dadivoso del granjero, y viendo su corazón le dijo: como has demostrado tal amor, humildad y gratitud, quiero recompensarte. Te regalo un terreno para que amplíes tus cultivos. En la corte había un noble muy astuto y que vio el negocio y dijo: si a este vato le dieron un terreno por una zanahoria, fue a su propiedad, fue a su caballeriza y halló el caballo de competencia más hermoso que tenía. Y al día siguiente el noble se presentó en la corte y le dijo al rey: tenga este regalo, con una ceremonia, ya sabes, trompetas y todo, esperando una recompensa aún mayor. Pero el rey simplemente aceptó el caballo, lo mandó meter a su caballeriza, sonrió y no le dijo ni las gracias. El noble, sorprendido y hasta enojado, le preguntó: majestad, ayer le diste a un humilde granjero un terreno por una zanahoria, ¿por qué no me das nada a mí por un caballo valioso? A lo que el rey respondió con sabiduría: el granjero me dio la zanahoria como un regalo genuino, pero tú me diste el caballo no para honrarme a mí, sino para beneficiarte a ti. ¿Por qué das? ¿Por qué sirves? ¿Por qué vienes? Participamos de ofrendas, ¿por qué las das? Sé que mucha gente viene de esta cultura de terrible de manipulación, que les han dicho: no, es que, y Dios da ciento por uno. Es una promesa real, los que la hemos comprobado podemos decir amén a eso. Pero si tu motivo de dar es que Dios te dé el ciento por el uno, no te extrañe que Dios no te dé ni el uno. Porque tú no lo estás dando en gratitud, tú te estás dando para ti. Lo que nos va a llevar al punto 4 del sermón: aprendió bien de Cristo a un amor sacrificial. ¿Sí? Versículo 30 nos lo dice bien fuerte, porque estuvo, Filipenses 2:30, estuvo al punto de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que me faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Mi amado, quiero decirte esto y que quede muy claro: si tu agenda está tan ocupada que no tienes tiempo para intimidad con el Señor y cultivar comunidad con tu familia, tienes más ocupaciones de las que Dios jamás quiso que tú tuvieras. Y quiero ser muy cuidadoso con esto, porque esto sería el punto ideal para hacer un mensaje y desafiarnos a que todos demos todo a costa de todo y sacrifiquemos todo por el Señor. Y sabes una cosa, Él es digno de eso, pero empieza por tu casa. Cuando el gadareno fue liberado, Jesús le dice, él quería ir con Jesús y le dice: déjame ir contigo. Y Jesús le dijo: no, ve a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Tengo una sincera preocupación porque todos cuando estamos en nuestro primer amor queremos darlo todo sin orden, pero Dios es un Dios de orden. En otras palabras, si tu familia no es la más bendecida por tu amor al Señor, tu amor al Señor está raro. Sí, se hace un silencio incómodo, pero es que es verdad. Si la gente que más vive contigo y que más contacto tiene contigo no ve a Jesús en ti, algo en tu cristianismo está muy extraño, mi amado. Por lo que quiero ser muy claro con esto: si tú no tienes una noche para invertir en tu matrimonio, ¿sí?, una tarde para estar con tus hijos y un día de reposo para no hacer trabajo ni ministerio, ahora habrán conferencias que son accidentes, son eventuales, son eventos, pero son eventos. Pero si tu día a día no tiene en la semana un espacio para tu matrimonio, un espacio para tus hijos, un día de reposo para parar y reabastecer y recuperarte, y recordarle a tu cuerpo, a tu mente, a tu alma y a tu casa, que no viven del trabajo, viven del Señor. Mi amado, tú estás cargando una losa que Jesús no te manda a cargar. Y vas a tronar, o vas a tronar tu casa. ¿Sí? No sabemos si Epafrodito tenía familia, no es un elemento que el texto nos diga. Lo que sí sabemos es que Epafrodito, a la gente con la que conectaba, porque lo vemos siempre como el que es enviado y el que está yendo de aquí para allá, ¿sí?, habla maravillas de él. ¿Por qué alguien está dispuesto a darlo todo en orden por el Señor? Porque dice esto, estuvo a punto de morir por la obra de Cristo. Esta semana hablé con un misionero, uno de verdad, no como las cosas luego que nos llegan. Y este misionero me contaba, él estuvo en Guadalajara aquí, y después de aquí se fue a Egipto, y en Egipto conoció a un muchacho que le contó la historia, y él era el hijo de un imán, uno de los principales líderes religiosos musulmanes de Sudán, ¿sí? Y él, en una revelación, no sé si sepas esto, en México pasaba mucho más seguido, hace como 30 años, cuando todavía en Querétaro el evangelio era perseguido. Si tú hace 30 años estabas en Querétaro, tú, y si eras cristiano, tú no podías meter a tus hijos a las escuelas, tú no podías enterrar a tus muertos en los panteones, es más, te apedreaban tus casas, ¿sí? Y todavía hay algunas comunidades de Querétaro que todavía pasa eso, ¿sí? Entonces, esta persona en Sudán, entonces Dios en esos momentos, como en el Nuevo Testamento, sobrenaturalmente se revela y se mueve. Entonces a este hijo del imán, del líder religioso musulmán, se le reveló en sueño una luz, el Señor, que le mostraba un rostro de un hombre. Despertó como sacado de onda. Días después, en una calle, vio tal cual el rostro del vato que había visto en el sueño, así tal cual. A lo que se acerca, y acuérdate que ellos son muy como temerosos de lo que, si Dios te muestra algo, es algo que tienes que atender. Entonces se acerca con él y le dice, tengo entendido que me tienes que dar algo. Lo que él no sabía es que la persona que estaba conectando era el único pastor de la iglesia perseguida en Sudán, que se congregan clandestinamente en calles y casas así ocultas, ¿sí? Porque saben que eres cristiano, te arrestan y te matan. A lo que cuando el pastor, y ahora, acuérdate que es el hijo del líder religioso más importante de Sudán, entonces el pastor sabe quién es el hijo del líder musulmán de tu país. Entonces cuando este vato le dice, tengo entendido que me tienes que dar algo, el pastor dice, esto es una trampa. Si yo le entrego una Biblia, me voy arrestado y hasta asesinado. Pero en temor del Señor, el Espíritu le guía a entregarle una Biblia, a lo que el muchacho la recibe, va a su casa y se la devora y nace de nuevo ante la palabra. Antes eso, y a notificárselo a sus padres, se activa una orden religiosa que se le etiqueta como infiel y tiene que ser arrestado para ser juzgado y probablemente asesinado. Él huye a Egipto. En Egipto, en las calles, para rehacer su vida, conoce a un cristiano que le invita a una iglesia en casa, ahí le discipulan, como tipo Pablo, ¿no? Ahí le discipulan, crece en el Señor hasta ser hoy un pastor en Egipto, que hoy, junto con organizaciones con las que estamos conectados, financian la formación de pastores en Egipto para mandar a Sudán, porque él no puede regresar a Sudán. Pero le preguntaban a él, ¿por qué lo dejaste todo? O sea, tú eras como el príncipe de la religión más popular de Sudán, tenías todo tu futuro asegurado, ¿por qué dejaste todo en el altar de qué? A lo que él respondió, porque lo que dice este libro es verdad. La única razón, mi amado, por la que tú vas a dejar cosas para abrazar algo mejor, es porque tú entiendes que esta es la palabra de Dios y es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra el alma y discierne las intenciones del corazón y es útil para hacer la voluntad de Dios en tu vida. Muchos, y yo me incluyo para vergüenza mía, por casi 10, 11 años, muchos, por mucho tiempo, vimos el cristianismo como un hobby. ¿Qué es un hobby? Algo que haces cuando quieres. Algo que haces cuando sientes, algo que haces sin que te presionen, algo que haces desconectado y te puedes desafar de eso rápido, algo que haces sin ningún compromiso. Pero si eres cristiano y eres un seguidor de Cristo, ¿alguna vez ves en la Biblia a Jesús seguir la voluntad del Padre como un hobby? Entonces, ¿quién te enseñó a ser cristiano? No te extrañe que estás ahogado en la ilusión de tu comodidad y termines como la Odisea. ¿Se acuerdan los que van conmigo en octubre a la Tour de las Iglesias? Ahí lo voy a predicar a detalle y van a ver geográficamente cómo, cuando Jesús está diciendo a la iglesia de la Odisea, ustedes ojalá fueran calientes o fríos, pero son tibios, y por cuando son tibios los voy a vomitar de mi boca. Es que porque en el contexto tienes de un lado aguas termales y del otro lado tienes aguas frescas, y el rollo que se conectaban en la Odisea ya estaban tibias después de mediodía, y lo que Dios está diciendo es, ustedes no sirven de nada. No son ni termales para con las sales y minerales para sanar, ni frescas para hidratar y refrescar. Ustedes no sirven de nada, por tanto los vomitaré de mi boca. ¿Cuántos cristianos saben lo que es en el fondo que tu alma te está diciendo? Te diría Paquita la del barrio, te están hablando a ti. Repito, la consecuencia del Señor es grave. Él dice, te voy a vomitar. Y digo, a menos que tengas temas de desórdenes alimenticios, tú vomitas lo que qué. Lo que no te gusta, dicen por allá. Y sí, me encanta la fe de un niño, ¿sí? Lo que te cae mal, ¿sí? Apenas hace unos meses en redes vi ahí un pozole que recomendaban y ahí voy de baboso porque estaba cerca de mi casa. Algo me cayó terrible y empecé, o sea, ¿sabes? Cuando algo que entró no debía haber entrado, ¿sí? Y como así, y literalmente tuve que ir al baño a vomitar. Y me encantan, por cierto, esposas, cuando tu esposo esté vomitando, no preguntes, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Sí! Dije, ¿qué hago? ¡Quiero vomitar! ¡Es hora de vomitar! No, o sea, si estoy vomitando, no estoy bien. Pero bueno, ese es otro, ya me estoy proyectando, volvamos al sermón. ¿Sí? Pero si has estado ahí y vomitas lo que te estaba cayendo mal, al hecho de sacarlo ya hay un tema de... Ah, no manches, si algo no debía estar allá adentro. Tú no quieres ser de quien Jesús diga, él no debía estar allá adentro. Porque estás tan cómodo y que nadie te pida que te comprometas y que nadie te pida más allá que tus domingos y que no. Tony Evans usa una ilustración que me encanta de los puentes colgantes. Dice, la gente le encanta admirar los puentes colgantes, pero no tienen idea de la gloria que hay en los cables que sostienen el puente. Los epafroditos son los cables que sostienen el puente para que algo pase de un punto A a un punto B. Repito, no es el puente, los cables no tienen nombres. O sea, les llaman el puente D, el puente tiene un nombre, ningún cable tiene nombre. Pero si no hubiera los cables haciendo su trabajo, habría un problema serio en la logística de movilidad de la ciudad. Lo que nos va a llevar al último punto del sermón, MVP. Most valuable player o jugador más valioso del partido, ¿sí? Marcos nos lo dijo desde un inicio con Jesús diciendo, el que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos, ¿sí? Pablo instruye a la iglesia a honrar a Epafrodito por el servicio que él ha dado, dice versículo 29 de Filipenses 2. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo. Si tú conoces un Epafrodito o ves un Epafrodito sirviendo, recíbenlo, trátenlo con gozo y ténganlos en alta estima por, dice, a todos los que son como él. Estoy orando por y Dios, estamos después de muchos años trabajando ya en el tema de membresía, para sacar el tema de diáconos y demás, pero estoy orando para finales del verano poder presentarte a más tardar, Gadiel tiene la tarea de hacerlo antes y apoyarme a que eso pase, pero a más tardar a fin de año presentarte a la generación y el equipo de diáconos, de candidatos a diáconos, con muchos de ellos con una formación que creemos, Dios le está llamando a ser ancianos y pastores de la iglesia, porque no sé si sepas, pero la mies es mucha y los obreros son pocos para lo que está pasando aquí. Y la realidad es esta, muchos de ellos ya son diáconos. ¿Qué significa diácono? Viene de diaconeo, que es servidor, mandadero, ¿sí? Solamente los vamos a presentar delante de la iglesia para que se le reconozca públicamente y sepan cómo va a correr esa parte del cuerpo de Cristo en el liderazgo, ¿sí? Pero ellos, es más, si alguno de ellos cuando los presente, tú ves que se levanta el cuello cuando esté acá arriba, me avisas para que lo baje. Porque los que van a estar acá arriba, ¿sabes una cosa? Están acá arriba igual que como estaban allá abajo. Porque saben que lo hacen para el Señor, no para ser vistos, reconocidos o agradados. ¿Sí? Un pastor me contó un ejemplo que me encanta a nivel... Tenía un empresario en su iglesia que le contó esta historia. Él subcontrataba a una empresa de limpiado de oficinas para que por las noches limpiaran su oficina, su corporativo. ¿Sí? Y había un hombre que después él se enteró. Había un hombre contratado por la empresa que era cristiano y que... Él oraba por cada escritorio que limpiaba, oraba por la persona que lo iba a ocupar el día siguiente. Cuando él se enteró, fue tal su alegría porque aunque nadie lo veía, porque era de noche y él estaba limpiando por las noches, su impacto era eterno. Así son los epafroditos de hoy. Sirven en lo oculto, pero Dios los ve. Y por ende, son muy valiosos para Dios. Y me faltaría tiempo y me faltaría nombre si no quiero ser grosero como para decir, ¿por qué no me mencionó a mí? Ya te mencioné algunos que son claves en la operación de lo que está pasando aquí. Pero ellos no son conocidos porque alguien les menciona, son conocidos porque Dios les conoce y porque están en una mejor posición que acá arriba, están en Cristo Jesús. Aterricemos esto. No necesitas una gran plataforma para tener un gran impacto. Necesitas asegurarte del motivo de tu impacto. Siempre me gusta decir esto y la gente nunca me agarra. Bueno, puntuales me agarran la onda, pero nadie nunca va a seguir en Instagram o en YouTube a Lourdes Villegas. Nadie jamás. ¿Sí? No es una conferencista famosa, no es una autora de libros, literalmente es más, ya está con el Señor, Dios la llamó a su presencia hace tiempo. Lo que la gente quizás nunca sabrá, pero Dios sí sabe, es que esta mujer, cuando yo estaba en segundo de primaria, fue la que oró por mi familia, nos invitó a una iglesia, un tema de niños. Yo conocí del Señor por esa invitación y ella fue por muchos años mi maestra de escuelita dominical. Ella no sabía que estaba enseñándole la Biblia a quien iba a ser pastor de Horizonte Querétaro, líder del compañerismo Cristo es Mejor, que iba a plantar 3 iglesias, autor de 3, bueno, ya casi 4 libros. Ella no tenía idea que estaba ayudando a alguien que iba a impactar las naciones para la gloria del Señor. ¿Sabes una cosa? Ni yo. Pero ella fue fiel en lo poco. Amó cuando nadie la veía. Le dedicó tiempo a niños y apasionadamente preparaba clases para enamorarnos de un Dios al cual ella conocía. Mi amado, esos son los epafroditos y las epafroditas de esta generación. Dios usa a los fieles en lo pequeño para grandes propósitos. El reto es servir sin buscar ser reconocido, vivir con una entrega total confiando en que Dios lo ve en lo oculto y tener un corazón lleno por lo que haces. Porque lo que haces, lo haces para la audiencia de uno, el Señor. Y un día, tú y yo anhelamos esto. Escuchar de los labios de nuestro Señor, bien, buen, siervo y fiel. No dice pastor, diácono, conferencista, autor, ingeniero, doctor, maestro. No, siervo, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. A todo mundo que le pertenece al Señor, ese texto te derrite. Lo que tienes nada más que asegurarte es de contestar esta pregunta: ¿es Cristo tu Señor? Porque sería horrible que tú digas: ay, me encantaría que me diga eso. Pero tú vives como si tú fueras tu propio Señor. Tú te mandas solo, tú dices qué es lo que haces, cuando lo haces, en qué te metes, en qué no te metes, cuando. Ay, es muy raro eso. Porque si tú entendiste el Evangelio, 2 Corintios, no voy a estar, ya te lo puse en pantalla, la versión NTV dice lo siguiente: Él murió por todos, todos aquí, para que los que reciben la vida nueva de Cristo ya no vivan para sí mismos. ¿Estás en Filipenses? Porque quiero darte una versión de Filipenses. Filipenses 2, versículo 21. Ve lo que dice Pablo, ¿sí? Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Es la versión de Pablo de Corintios, ¿sí? Todos buscan sus propios intereses, no los de Jesús. Cristo murió para que ya no vivas para ti, sino para, dice aquí, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Más adelante dice el 17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo, me encanta, si recibes la vida nueva de Cristo, tú le perteneces a Cristo. Se ha convertido en una persona nueva. A todo el mundo le encanta, sí, los renovaleros no lo sabemos así. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Ok, la NTV dice así, se ha convertido en una persona nueva. Sí, yo quiero que Dios me haga una persona nueva. La vida antigua, ¿a qué? Pastor, es que yo no entiendo la Biblia, es muy complicada, pastor, yo la abro y no la entiendo, es como muy difícil, yo no he estudiado idiomas como usted, yo tampoco había estudiado idiomas, pero entendía esto. ¿Sabes qué significa pasado? Brother, José sabía qué significa pasado. Ya lo pasado, pasado, no me interesa, amén. ¿Sí? Ahora, si tú no sabes de música, si eres distraído como yo, ¿alguna vez has tirado por accidente algo que no tenías que tirar? ¿No? O una que se te fue un billete, o un ticket, o un comprobante, y eso ya fue a la basura, y la basura pasó, y ya se lo llevó. No conozco un solo enfermo mental que diga: uy, el comprobante, se lo llevó hace 3 días la basura, voy al basurero municipal a encontrarlo. No, cuando pasa la basura, ¿qué es? Pasa la basura. La vida antigua ha pasado. Yo no sé por qué muchos son como exnovia tóxica. Ya Dios te dice, la vida antigua ha pasado, pero la extraño. Es que no la pasamos, a veces tan bien. Esa vida ya ha pasado. Una vida nueva ha comenzado. ¿Por qué? Porque has recibido la vida nueva en Cristo y reconoces que ahora le perteneces a Cristo Jesús, tu Señor. Esa vida se ve en que ya no vives, incluso ya no vienes a la iglesia para ti, sino para Cristo. ¿Cómo se ve eso? Te voy a dar tres ejemplos puntuales. ¿A qué hora llegas a la iglesia? ¿Para ti o para Cristo? Quiero aclarar algo, no sé a qué hora llegas. Por eso me gusta la Pastor Cueva, porque no estoy viendo, porque si no, como, ay, te dije, el pastor nos vio. Yo sé lo que es llegar a medio servicio, créeme, no te estoy juzgando. Pero yo lo sé porque yo iba a la iglesia para mí. Yo voy a la iglesia porque no me gusta la alabanza, no me gusta la oración, no me gusta la ofrenda, me gusta la prédica, yo llego a lo que es para mí. Mi amado, escúchame esto, una vez más te lo digo, la alabanza no es para ti. ¿Sí entiendes eso? Yo te lo he dicho muchas veces, si tú quieres música que te guste a ti, camínale de aquí, das vueltas 5 de febrero o lo que sea, Plaza del Mariachi, agárrate a alguien. ¡Que te canten! Pero tienes 4 canciones en tu iglesia para que tú puedas practicar la Biblia y cantarle con labios de júbilo al Señor. Otra, tu ofrenda. ¿Tus finanzas hacen evidente que vienes y que vives y gastas y operas para el Señor? Lo he dicho y a mí me da mucho dolor, a mí sí me apaga bien gacho eso. Cuando amo a una pareja que está con una crisis y está como batallando y viene a consejería, entonces yo empiezo a rebasar y a meter luz en las áreas de su vida. Una de ellas evidentemente es intimidad con Dios y tema financiero también. Y me enseñan su presupuesto y gastan más de muchacha de servicio que lo que le dan al Señor cada mes. Para mí es un tema de brother. Qué loco que para ti tú veas más valor en tu muchacha de servicio que en lo que le participas al Señor. Pero entiendo, porque tú vives para ti. Y la otra es, ¿estás integrado a esta iglesia? ¿O nada más vienes a espectador los domingos? ¿Sí? Muchos, son 600 creo, los que están en la ruta siguiendo a Jesús, sirviendo, integrados. Así que repito, si me escuchas con estas evidencias y dices, wow, gracias a Dios, esto me agarra como, ah, bien, en la gracia de Dios bien parado. Pero la realidad es que, ahora, no te sientas juzgado. Yo fui la peor porquería de cristiano por 11 años. Pero te lo digo, yo lo puedo confesar. Yo venía a la iglesia para mí. Hasta que Dios tuvo a bien reventarme. Porque sí sabes que en la vida vas a aprender, ¿verdad? Por amor o por dolor. Pero ¿de qué vas a aprender, mi rey? Vas a aprender. Yo a Cristian le digo, Cris, ¿cómo aprendes tú? ¿Por amor o por dolor? Y él me dice, no, por amor, papá, por amor. Mi amado, esa vida se ve en que ya no vives, incluso no vienes a la iglesia para ti, vienes para Cristo Jesús. ¿Qué tienes que resolver? Quizás esto. Ahora, quiero aclarar algo, porfa, porque el diablo es tan bueno en lo que hace el infeliz, que está diciendo a la gente como, ah, ya ves, el pastor te está juzgando, por eso, si llegaras temprano, entonces ya no te juzgaría. No. Si tú vas a llegar temprano para que yo o alguien te vea, sigue llegando tarde, mi rey. No has entendido nada. Tú haces lo que haces porque Dios te ve, porque Él está contigo. ¿Oramos? Señor, gracias por ubicarnos, Dios. Gracias por ubicarnos. Gracias por permitir Epafrodito, un hombre, no hay ningún libro, nunca se escuchará un predicador decir, acompáñenme a Epafrodito 2:14, jamás. Sin embargo, del que sí se van a predicar muchos sermones, dice, Dios tuvo misericordia al no llevárselo, porque me iba a añadir muchísima tristeza si así fuera. Gracias por un puño grande de Epafroditos en esta iglesia, que nos permiten ser lo que nos ha llamado a ser, porque ellos hacen lo que tú les llamaste a hacer, Señor. Pero Rey, tú estás llamando a más. No a ser Epafroditos per se. Epafrodito nada más es un nombre que comunicó que Él te dijo sí a tu reino, a tu agenda, a lo que te importa, a tu persona, a las personas que amas. Pero Señor, qué miserable va a ser aquel día haber durado años en una iglesia y no escuchar bien, buen siervo y fiel, sino escuchar nunca, no te reconozco, a Apártense de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Y la lista de esos que reciben esa palabra era gente que hacía cosas cristianas, pero las hacía por los motivos equivocados, creyendo que esa era su gloria, que ese era su acceso al cielo, que eso era lo que les hacía verse mejor delante de ti, delante de otros. Señor, no podemos hacer nada que nos haga más amados por ti. De la misma manera que no podemos hacer nada que nos haga que nos ames menos. El evangelio es que tú nos amas incondicionalmente y vamos a responder si vamos a aprender por amor o por dolor. Pero de que tú eres Señor, tú eres Señor. Y te quiero pedir en el nombre de Cristo que trates con cada uno en donde estés, Señor. Y si hubiera familias que puedan orar y voltearse a ver y decir, ¿dónde estamos con esto? ¿Estamos viviendo para el Señor o para nosotros? ¿Estamos queriendo vivir para su reino o para asegurar el nuestro? ¿Estamos viviendo en su agenda y lo que le importa o en asegurarnos lo que a nosotros nos importa? Porque, Señor, para eso nos has traído, para que no salgamos de aquí igual. Porque Pablo fue el que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero Epafrodito también lo vivió. Yo anhelo que quizás más personas puedan decir aquí, mi vida se trata ya de algo más grande, se trata de Cristo. Sí, trabajo en Kellogg, o soy mecánico, o soy abogado, o soy Uber, o soy, híjole, diseñador, pero eso lo hago delante del Señor que me ve y que me llamó, y lo hago para su gloria. Así que, Rey, Isaías 44 promete que tú harías cosas nuevas en personas rotas. Y Señor, para eso nos has traído aquí. Háblanos, que tu pueblo ha escuchado y ahora queremos responderte. Así que he aquí tus siervos orando y respondiendo en el nombre de Jesús. Amén. Señor, de este lado del planeta, las palmas, los aplausos son cuando reconocemos algo que pasó, que es grandioso, que es bueno, que es digno, que es virtuoso, Señor. Y lo que acaba de pasar, eso es. Tú nos has convocado, te hemos adorado. Tú nos has hablado, te hemos respondido, hemos entendido, Señor, de qué se trata la vida. Porque bien dijo Pablo, a quien Epafrodito sirvió tan increíblemente. Porque cuando Cristo, vuestra vida, sea manifestada, Señor, estamos esperando eso. Gracias, Señor, por traernos cuando necesitábamos escuchar justamente esto. Que lo que hacemos, lo hacemos delante de ti, Señor. Y lo hacemos para ti. Porque tú hiciste todo primero por nosotros. Así que, Rey, salimos de aquí más no de tu presencia, pidiendo a tu Espíritu Santo que nos recuerde en la aflicción, en la tentación, en la prueba, en el placer, que vivir es Cristo. Que podemos disfrutar las cosas porque tú eres un buen Dios, y podemos navegar tormentas y fuegos porque eso no nos va a destruir, porque tú eres un buen Dios. En ambos tú eres bueno, Señor. Así que bendice a cada familia aquí representada con tu Espíritu, susurrándoles y permitiendo recordatorios de gracia de lo que acaban de escuchar, para que podamos regresar el miércoles y buscar tu rostro en oración y perseverar en ser comunidad, porque todos necesitamos un Epafrodito y todos podemos ser ese para alguien más. Gracias, porque de eso se trata tu iglesia. En nombre de Cristo Jesús oramos, y tu iglesia Horizonte junta dice amén, amén. Iglesia, les amo cañón, gracias por acompañarnos.
Gracias por acompañarnos en un episodio más de Horizonte Querétaro, sermones, enseñanzas. Nuestro anhelo es que se haya cumplido el propósito por el cual hacemos esto como equipo: bendecirte, edificarte, evangelizarte, anunciarte las buenas noticias de Jesús y equiparte para lograr el ministerio. Si esto te sirvió, compárteselo a alguien, guárdalo y ahí cuéntanos cómo esto te bendijo, porque en base a eso podemos generar más contenido para la edificación y bendición de tu casa, de tu familia y del liderazgo en el que Dios te tiene.